Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto, transmitido por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde, transmitido por www.uniminutoradio.com.co y formando parte de la parrilla de programación del canal de YouTube sede principal. Un saludo a nuestra querida comunidad académica, a nuestros estudiantes, profesores, personal administrativo, emprendedores, vecinos del barrio Minuto de Dios y a todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales que constantemente reportan su sintonía y su agradecimiento por este programa y por los temas que tratamos. Lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes siempre. Hoy tenemos invitados muy, muy especiales, amigos de la casa que ya han pasado por Generación Empresa el año pasado y hoy tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar. Quiero saludar a un amigazo, profesor de Uniminuto, de programa de contaduría pública, pero al que me precio de considerarlo mi amigo, todo un señor y un extraordinario profe y académico, mi profe Osquitar. Bienvenido a Generación Empresa, buenos días.
Bueno, profe César, un saludo muy especial. También envío un cordialísimo y afectuosísimo saludo a nuestra comunidad académica que fielmente nos escucha cada semana, agradeciendo nuevamente, profe César, pues la oportunidad que me brinda de poder venir a conversar en este espacio tan agradable y sobre todo con invitados y con una persona como el profe Percy y con usted, mi profe César. Mil gracias y muy buenos días para todos.
Gracias, profe, bienvenido. Como lo comenta el profe Osquitar, tenemos invitado a un amigo de la casa, el profe Percy Aguilar. El profe Percy es docente del Centro Universitario de Occidente de Guatemala. Ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo como invitado en este programa de Generación Empresa. Y nada, bienvenido mi profe Percy. Y recuérdele un poquito a la comunidad académica de todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales quién es el profe Percy Aguilar.
Gracias, muy amable. Muy buenos días a todos. Gracias por esta invitación a profesor César Ortiz. Un saludo muy cordial al profesor Oscar, a todos los que siguen este programa de Generación Empresas, a toda la comunidad académica universitaria de la Universidad Uniminuto. Un saludo cordial desde Guatemala, no del centro de Guatemala, sino de un departamento que es la ciudad de Xelajú, la ciudad de Quetzaltenango. Mi nombre, pues ya lo dijo profe César, Percy Aguilar Argueta, soy profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Centro Universitario de Occidente, de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, y también pues soy profesor de los programas de maestría y coordinador de los programas de maestría y doctorado acá del Centro Universitario de Occidente. Estamos para servirles, es para mí un honor y un gusto poder compartir ideas, porque estos espacios nos permiten eso, compartir ideas sobre algunas experiencias que hemos tenido y que son importantes para las generaciones que están incorporándose a este mundo apasionante, tanto ya sea de la empresa, a este mundo de la contabilidad, a este mundo de la economía, de la contaduría, que es un mundo fascinante y sumamente importante para el desarrollo de los países. Muchísimas gracias, aquí estamos a la orden.
Gracias, maestro Percy. Veo que ya está mi querido amigo y compañero de la mesa de trabajo de Generación Empresa, nuestro querido profe Jairo Augusto Izquierdo. Profe Jairito, buenos días, ¿cómo está usted?
Hola Cesarín, buenos días. Hola mi profe Oscar y a nuestro invitado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Profe Jairo, muy buenos días, ¿cómo está?
Bien mi hermano, gracias a Dios, trabajandito. No como César, pero sí trabajandito.
Muy bien, el día que trabaje como yo, tiene un futuro brillante.
Ya quisiera él.
Mi profe Percy, y mi profe Osquita nos proponían un tema genial, un tema que es apasionante, o sea, pero literalmente apasionante. Nos permitiría no solamente hacer este programa, sino seguramente hablar horas y horas, porque cuando se habla de bioética, que puede ser un poco un término un poco más conocido, pero cuando ustedes también hablan de biocontabilidad, que ese es un tema que ustedes me pusieron a investigar para mirar este programa, son temas realmente, realmente apasionantes. ¿Por qué consideran ustedes pertinente o quisieron hoy que hablemos de bioética y biocontabilidad, profe Osquitar?
Bueno, profe César, mil gracias. Pues digamos que en la actualidad, pues adicional, que el tema del comportamiento ético de las sociedades, pues ha sido una necesidad. Y en la actualidad, en estas épocas de pandemia, en donde pues se generan toda clase de dificultades pues para las personas, para las organizaciones, y esas dificultades pues presionan mucho la presentación de resultados, las mediciones de muchos aspectos que están inclusive o que no conocemos dentro de la contabilidad, pues eso presiona mucho, ¿no? De pronto el poder presentar resultados que no son o informes que no guardan consistencia con la realidad. Entonces con el profe Percy, pues también entendiendo esas necesidades, apelando al código de ética desde la contaduría y eso, pues decidimos hablar de lo que es la bioética y la biocontabilidad, incursionar un poquito en por qué incluir los conceptos de bioética en la academia, ¿no? En la enseñanza, la investigación universitaria, y desde luego desde la profesión, pues hablar de la biocontabilidad como una parte especial. Y hoy en día que estamos en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible, profesor. Entonces son temas muy relevantes y temas que siempre estarán ahí sobre el tapete para poder conversar sobre ellos y aprender cada día más y llevarlos al campo social. Sí, señor.
Gracias. Bueno, como lo mencionaba el profe Oscar, y yo veo un cambio trascendental, un cambio de época que nos inclina a poder vernos más colaborativos, a entendernos que no estamos solos en la Tierra, que no podemos vivir de manera individual, que tenemos que convivir con la naturaleza a la que la hemos explotado, le hemos eliminado los recursos y la estamos destruyendo. A partir de ahí, fundamentalmente, esa destrucción de la naturaleza, la destrucción de la sociedad como tal, hay una pérdida de valores enorme en la sociedad, que se ha venido destruyendo, pero que la ha destruido el sistema, es una destrucción de la sociedad del sistema. Y por supuesto que la profesión contable no es ajena a haber sido, en algunos casos, inclusive cómplice de esa destrucción de la naturaleza y de esa deformación de la sociedad. Pues a partir de ahí surge estos nuevos estudios, hacer un poquito de conciencia de que nosotros somos parte de un conglomerado de profesionales que trasciende al desarrollo de las empresas, pero también trasciende al desarrollo de las sociedades, a la transformación de las sociedades, de una nueva forma de ver la vida y de una forma nueva de ver fundamentalmente a nuestra profesión. Y por eso surgen los estudios de la bioética como ética de la vida, como se le ha denominado, en donde en realidad pues es importante discutir el tema, porque cada vez que nosotros ejercemos nuestro campo de acción, ya sea solo la contabilidad o la revisoría fiscal, como se le conoce en Colombia, o la revisión de estados financieros, como se le conoce en Guatemala, nosotros trascendemos más allá de la empresa, trascendemos a la vida de las personas. Y por otro lado, en el tema de la biocontabilidad, pues el daño ecológico que las empresas realizan, por muy pequeña que sea la empresa, está implicando un daño a la ecología y un daño a la naturaleza. Entonces nosotros como contadores debemos de estar conscientes de ello y debemos de ver cómo de alguna manera buscamos alternativas para sugerir cambios en el modo de producción, en la forma de producción de las empresas, en el manejo de los desechos de las empresas y básicamente también en el registro contable de todo eso, que al final de cuentas afecta en la contabilidad de las empresas. Entonces, el tema es importantísimo. Realmente creo yo que es para que entremos a un proceso de reflexión todos los que somos profesionales del área de la contabilidad, que ahí abarcaría un campo enorme, ¿verdad? Un campo, o sea, la ciencia contable es vasta en cuanto a lo que abarca, y abarca las mismas finanzas, las finanzas de las empresas, la contaduría pública, y también, por otro lado, vemos en el tema de la bioética un desgaste muy grande en el cuanto a que los gobiernos cada vez son más corruptos y los funcionarios cada vez son más corruptos. Pero las empresas privadas ejercen prácticamente esa corrupción en el Estado. Y nosotros, como profesionales de la contaduría, algunos incluso ofrecen paquetes para contribuir a esa corrupción en el Estado. Entonces, hacer una reflexión del daño que estamos haciendo a toda la sociedad, o sea, la parte social de los países, pero también la parte ambiental del mundo en general. Básicamente ahí, en resumen, profe César, esa es la intención nuestra de proponer este diálogo, que como usted dijo muy atinadamente, puede ser un diálogo que puede durar varias horas o varios programas, porque sí hay mucho que discutir en este tema de la bioética y de la biocontabilidad.
Mi querido profe Jairito, yo creo que usted debe estar que se habla, porque usted, al hablar de bioética, habla de ética y usted tiene una formación muy pertinente. ¿Qué concepto tiene este tema, Jairito?
Bueno, yo me excusa, Cesarín, si me extiendo un poquitico. Creo que el mundo empresarial en las últimas décadas viene dando muestras de esa necesidad del humanismo y de la conciencia del ser humano en su espacio y en su estar. Personalmente creo que lo que vivió Europa principalmente, bueno, y en el mundo casi a lo largo del mundo entero, sobre el siglo XVII, XVIII, cuando viene el cisma, el cierre, el acabós de lo que era el modelo económico feudalista que duró más de 10 siglos, a raíz de muchas voces y muchas condiciones y muchas situaciones sociales, culturales, económicas y nuevas formas de pensar que aparecieron, creo que en este momento la economía y el desarrollo empresarial está pasando por una situación casi similar. Hace 100 años, 150 años, vemos casos de personas que se empoderan de la necesidad de los demás y trabajan por los demás. El minuto de Dios tal vez es uno de los más recientes, 60 años en ese ejercicio. Pero vemos cómo en los últimos 40, 50 años empiezan a aparecer esa cantidad de pensamientos que dejan de ser modelos para ir tomando forma de teorías. Encontramos a Max Neef con esa necesidad, yo creo que fue un visualizador del daño que estaba haciendo el capitalismo y que iba a hacer el capitalismo en la sociedad, la brecha en la que estamos viviendo hoy. De pronto fue un profeta antes de tiempo y por eso, aunque su teoría y su pensamiento está, no logró el impacto, pero después de eso está el cooperativismo. Vemos la economía del bien común, que lleva menos de 20 años y ya tiene un desarrollo muy fuerte. La innovación social como un desarrollo también empresarial, y una de las líneas de la innovación empresarial tiene que ser es el medio ambiente, la sostenibilidad, la autosostenibilidad ambiental. Y me encanta el tema, porque yo creo que debemos ir mucho más allá de lo que el capitalismo tradicional nos ha impuesto, de las pautas y procesos en todos los contextos empresariales, administrativos, económicos, financieros, contables. Es decir, la mirada tiene que ser más allá. Yo personalmente creo que todas estas voces que se van generando, hablar de empresas B, por ejemplo, otro tema que va muy de la mano, es decir, creo que son hermanos con la biocontabilidad o la bioética en ese ejercicio, en ese compromiso por lo social. Su merced sabe muy bien, y bueno, creo que el profe Oscar Michi también, que lo social lo defiendo porque debe ser el sentido del hombre, creo que es la razón del ser humano. Y me encanta, yo sí, hagámosle, no tengo problema, 20 programas seguidos, aquí hay mucho, siempre y cuando lleve a generar conciencia, porque creo que ese es el ejercicio, generar conciencia. Conciencia de la importancia. Yo en mis clases a los muchachos les digo, mire, nosotros somos los responsables, somos los culpables, claro, no he sido yo, pero nosotros los administradores y los que gerenciamos empresas somos los que tomamos las decisiones de acabar con el entorno con tal de que hayan resultados. Y se nos olvida que hay una humanidad, que hay un mundo, que hay un encuentro, que hay una razón. Tener que llegar a condiciones como el Acuerdo de Kioto o a situaciones tan deplorables, tan vergonzosas, tan no sé qué término utilizar por no utilizar otros que sí me entenderían muy bien, como la isla de plástico del Pacífico, cosas así, por ejemplo, dice uno, no, definitivamente tenemos que tener otro norte y otro horizonte en el desarrollo empresarial. Entonces, me encanta tocar el tema.
Hoy en día se habla, y lo han comentado ustedes tres de alguna manera, de un tema de las empresas sustentables, como lo decía el profe Percy, que comienzan a pensar que le hemos quitado suficiente de la naturaleza y que ya es momento de devolverles algo a ellas. En el tema que ustedes están tocando de bioética, miraba yo algunas definiciones y quiero que a partir de ellas ustedes, mis queridos invitados y mi querido profe Jairito, hagan reflexionar al respecto, porque encontramos que bioética son las cuestiones éticas involucradas con la comprensión de la vida, conflictos éticos provocados por los avances de la ciencia en la vida y la medicina. Es interesante, ¿cierto? O sea, y parece irónico que el avance de la ciencia, de la medicina, de la tecnología, del desarrollo del hombre genere conflictos éticos sobre los cuales muchas veces queremos ser ajenos y no darnos cuenta del daño que muchas veces el desarrollo hace cuando lo hacemos a costa de cualquier cosa. Quisiera conocer la opinión y la visión de cada uno de ustedes, profe Osquitar.
Bueno, mi profe César, pues sí, en atención a los temas que trata la bioética, ¿no? El problema de la supervivencia de la humanidad, pues afortunadamente han habido diversos autores también que se han preocupado por su estudio, por generar unas propuestas, pues so pena de que la humanidad ha vivido, pues barbaries, ¿no? Y que indudablemente una de esas barbaries, pues originó, por ejemplo, el acuerdo de Nuremberg, ¿no? El código Nuremberg. Pues verbigracia a todo lo que tenía, todos esos execrables crímenes en la Segunda Guerra Mundial, y pues además las personas fueron utilizadas para experimentos científicos, pero era una forma de tortura, era una forma execrable ese tratamiento que se le daba al ser humano. Entonces, pues indudablemente que la incorporación de la bioética, y más en este tiempo en donde hay crisis, en donde hay desorientación, pues es muy necesario, ¿no? Porque indudablemente la bioética nace desde unos principios, pues, que buscan el bien común, el bien de la humanidad, y por eso nosotros en cada una de las acciones que tengamos, en el ejercicio de todas las profesiones, pues siempre hay que tener hoy en día muy presente los temas que tienen que ver con la bioética, pues con el comportamiento moral en el desarrollo, pues, de las organizaciones en beneficio de toda la humanidad, mi profe.
Sí, gracias. Acá en lo que vemos, y la reflexión más grande que debemos hacer en el contexto de la bioética, es nuestra responsabilidad como seres humanos vista como una responsabilidad planetaria. que todo lo que nosotros hacemos afecta a las personas, que no estamos solos en el planeta. Hubo una época en la que se consideraba que el encerrarnos en nuestra casa nos permitía de alguna manera cierto bienestar. Y eso, sobre esa base se fue construyendo la sociedad y la acumulación sobre todo de riqueza, que la acumulación de riqueza también nos daba ese bienestar de manera individual y egoísta. Nos convertimos en seres egoístas durante los últimos 200 años, quizás antes de eso. Sin embargo, la bioética lo que nos centra y en donde nos fija es en que nosotros, en primer lugar, tenemos una responsabilidad de tipo social con todos nuestros hermanos seres humanos y con todos nuestros hermanos biológicos, como se menciona en muchos casos y lo mencionan muchos autores, como el caso de Morin, nuestros hermanos biológicos, como son los mismos árboles, todo lo que está en la naturaleza, que nosotros no somos ajenos a ellos, ni ellos son ajenos a nosotros. Desde esa perspectiva, entonces, se plantea que en la profesión que estemos, independientemente, nosotros debemos de buscar, de alguna manera, disminuir esa responsabilidad de daño a los demás, evitar el daño a los demás en cada acción que estamos haciendo. Y nosotros, fundamentalmente, vemos que las empresas, y sobre todo, aquí quiero referirme a las firmas, a las grandes firmas de contadores públicos, de auditores, que dentro de su paquete de portafolio de servicios ofrecen, por ejemplo, disminuir el pago de impuestos de las empresas trasladando las utilidades a paraísos fiscales. Eso va en contra de la ética. Ese es un tema que las firmas de auditoras a nivel mundial, las más grandes, promueven como uno de sus servicios más grandes y que inducen a las empresas a disminuir el pago de impuestos, dejando incluso a los países en donde ellos ejercen la profesión bajo un escenario de pobreza, de miseria, en primer lugar. Y en segundo lugar, tendríamos prácticamente nosotros a los gobiernos como profesionales, porque hay muchos de profesionales de las ciencias económicas, ya sea de la economía, de la administración, de la contaduría, en los gobiernos. Y cada vez que se comete un acto de corrupción, pues estaríamos nosotros también haciéndole un daño muy grave a la sociedad, a nuestros hermanos, a los seres humanos. Entonces aquí la bioética busca eso, busca tocar el corazón, el alma, el espíritu de las personas, decir que repensemos lo que hemos venido haciendo. Por supuesto que muchas veces se ha hecho porque esa ha sido la tendencia, muchos profesionales lo han hecho porque esa ha sido la tendencia, y creo que lo más importante que nos plantea a nosotros aquí la bioética es detenernos a reflexionar sobre lo que hemos estado haciendo mal y transformar nuestro comportamiento, asumir nuestra responsabilidad y transformar nuestro comportamiento para poder actuar en función de la colectividad. ¿Cómo nosotros actuamos en función de la colectividad? ¿Y qué acciones hacemos para que nosotros realmente transformemos nuestra realidad y la realidad de nuestros hermanos de nuestros países? Y es una reflexión y es un cambio muy fuerte, porque todo lo que se aprende en las universidades, en la mayoría de universidades, va en contra de eso. Y entonces los pensum de estudios tienen que transformarse también. O sea, es un camino fuerte. Es cierto que se está escribiendo mucho sobre bioética, pero por ejemplo en el caso de Colombia yo he visto muchos documentos sobre bioética, pero si entro aquí a Guatemala a buscar información sobre escritos de los académicos guatemaltecos, sobre todo del área contable, nadie está escribiendo sobre bioética. Habremos uno o dos tal vez que estamos escribiendo sobre eso, pero creo que es un buen momento para poder aperturarnos a hacer esa reflexión. Nuestra responsabilidad del daño que ha sufrido nuestro país, no nuestro mundo en general, porque todos vivimos acá y tampoco tenemos que vernos aisladamente como que países que están haciendo bien las cosas, porque un país podrá estar haciendo bien las cosas, pero otro país puede estar haciéndolo mal. Al final todos nos vemos afectados, todos nos vemos dañados. Entonces este es algo global, algo que de alguna manera nos invita, es una invitación a transformar nuestra forma de vida. Por tanto, debería de llevarnos a una transformación al sistema, transformar nuestro sistema económico, un sistema basado en la explotación de los recursos y en donde para este sistema todo es recurso. La naturaleza es un recurso, el ser humano es un recurso y se le explota hasta que ya no funciona y después se le deja abandonado a su suerte para que muera ahí el ser humano. Esa forma de concentración, de explotación, de riqueza, ese sistema económico, lo tenemos que cambiar. Pero lo vamos a ir cambiando en la medida que reflexionemos, no porque otros son los responsables o otros son los que lo hacen, sino cómo nosotros asumimos nuestra propia responsabilidad, primero individual, después como gremio de contadores públicos, como gremio internacional de contadores públicos, de asumir nuestra responsabilidad de lo que hemos venido nosotros fallando y cómo nosotros podemos transformar nuestra actuación. ¿Para qué? Para buscar que posteriormente las empresas transformen su actuación y lograr, en la medida de lo posible, intentar, junto con otras profesiones, transformar el sistema.
Antes de darle la palabra a mi querido Jairito, escuchando al profe Percy y al profe Escuta, pensaba que algo se debe hacer, estar haciendo bastante mal desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los gobiernos, para que en plena pandemia se priorice, por ejemplo, la compra de armas, la construcción de carreteras y demás, sobre la hambre y la miseria de tantas personas. Algo se debe estar haciendo francamente mal para que en Colombia, no sé si en Guatemala tiene una figura similar, el profe Osquitar y el profe Jairo sí van a saber a qué me refiero. En Colombia hay gente que tiene que colocar una valletilla roja, un pañuelo rojo, una toalla roja en su casa como señal de que en esa casa hay hambre, de que en esa casa literalmente hay hambre, y que para que los vecinos se acerquen con algún gesto de solidaridad. Creo que algo se debe estar haciendo francamente mal para que en un mundo en la que la lucha debería ser priorizar la vida y darle la posibilidad a la gente de sobrevivir, porque es que este virus cada día está más agresivo y está matando a muchos, realmente la prioridad siga siendo la economía o la fortaleza militar o la infraestructura en tiempos en que tal vez, con toda seguridad, la prioridad debería ser otra.
Bueno, a mí me encanta escuchar al profe Oscarín y escuchar a nuestro invitado Percy, porque creo que eso refleja el ejercicio y tú lo has resumido claramente. Claro que estamos haciendo las cosas mal, eso no hay vuelta de hoja. Que la costumbre, que la cultura, que el modelo empresarial tradicional nos haya impuesto eso no quiere decir que esté bien. Recordemos cuando la esclavitud era normal, pero eso no quiere decir que estuviera bien. Y aquí estamos en lo mismo, estamos en otro modelo de esclavitud. Un modelo donde, según la PNUD en el 2015, el 95% de la población producía la riqueza del 5%. Y no estamos hablando de ese grupo de 40, 50 multibillonarios que son los que manejan los lazos de la economía. Claro que estamos haciendo las cosas mal. Estamos haciendo las cosas mal desde hace más de 100 años. De pronto 200 años mal. Pero creo que todas estas voces, todos estos espacios, todos estos pensamientos van a converger en algún momento, van a converger en un punto donde el modelo económico capitalista tendrá que replantearse, tendrá que modificarse. Ese es el ejercicio. Si no, vamos a acabar con lo que tenemos. ¿De qué nos sirve pensar en muchas cosas? Miren, a mí, por ejemplo, el profe Pérez no me conoce, pero soy un apasionado de la innovación, me encanta la innovación, y la innovación es un factor que hay que mirarlo con lupa en ese sentido. Es decir, que hayan desarrollos innovadores me parece fabuloso, me lo gozo, pero hay que mirar el impacto social que estos puedan tener. Vemos cómo se invierten miles de billones de dólares para tratar de encontrar agua en Marte, pero a la vez mueren miles de niños semanalmente en África porque no hay agua. Entonces dice uno, el pensamiento en este momento es, y Elon Musk es una de las personas que más admiro por todo su desarrollo empresarial innovador. Me parece que es un loco que rompe la caja, saca del cajón todas las cosas. Pero ese ejercicio hay que replantearlo, yo creo que hay que revisarlo. Es decir, pensar en que es mejor construir un mundo nuevo en vez de venga, corregimos y mejoremos el que tenemos, no le hallo el sentido.
Te voy a hacer temprano en este programa, porque siempre Jairito sabe que le hacemos al final la pregunta al abogado del diablo, pero es que es imparagitable hacerla justo en este momento. ¿Cuál es esa, hasta dónde puede llegar esa línea entre la línea del bien y del mal, o el beneficio general y el beneficio particular. Y le voy a colocar un ejemplo claro. El proceso de vacunación de los seres humanos, no solamente por el COVID, sino siempre. Digamos, por ejemplo, la vacuna con el polio, pues hoy en día evita que miles de personas desde pequeños queden paralizados y vivan toda su vida con una muleta, por ejemplo. Nos vacunan contra todo, un plan de vacunación que si no nos lo aplicaran nuestros padres cuando somos bebés, probablemente podríamos estar sufriendo muchas enfermedades que inclusive hoy en día están erradicadas. Pero la pregunta va a eso que yo creo que ustedes ya están imaginando. El proceso de vacunación tiene varias etapas en donde se experimenta las vacunas antes con seres vivos, como por ejemplo animalitos, como por ejemplo monos, micos, o por ejemplo conejitos, como por ejemplo ratas, que también son seres vivos, así no nos gusten. ¿Está justificado en ese ejemplo, por ejemplo puntual, el maltrato a esos seres vivientes que los tengan en un laboratorio toda su vida sufriendo, experimentando drogas que les hacen daños, que los dejan ciegos, que los dejan paralíticos, que al final les ocasiona la muerte, en aras a salvarnos la vida al ser humano? Sé que es una pregunta también, que también nos podría dar para hablar horas, pero yo creo que reflexionemos sobre eso. ¿Hasta dónde va el límite de eso? Es decir, yo sé que muchos de nuestros oyentes pensarían la respuesta es obvia, nos estamos beneficiando los seres humanos, entonces vale la pena el sacrificio de otras especies. ¿Será? La pregunta que quiero hacerles. ¿Lo puedes quitar?
No, mi profe César. Hoy en día, y como ha debido ser siempre, pues tiene que existir un concienciamiento de todo lo que significa la vida. Y vida la tienen las plantas, vida la tienen los animales, vida la tiene el ser humano, vida la tienen muchos recursos o que generan vida. Y pues indudablemente que, digamos, no justifica, si bien es necesario, desde luego, realizar pruebas y pues ir avanzando en los adelantos y en la observación que requiere, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Una cosa es hacer esas investigaciones, esas pruebas, pero hacerlas con responsabilidad, con conciencia de lo que es la protección de la vida como tal. No simplemente de una especie, de la especie humana, no, hay que tener en cuenta que hay muchas formas de vida y eso es lo que hay que proteger. Lastimosamente, pues se ha llevado siempre esa conciencia de, además, la improvisación. En épocas como las de hoy, muy seguramente pues, se podrán hacer pruebas por el afán, en la desmedida ambición de producir una vacuna que también no podemos negar, pues va a favorecer a las 3, 4, 5 farmacéuticas y las va a volver millonarias. Eso hace que caigamos en esa ambición desmedida del lucro, olvidando o justificando que se han hecho pruebas en otras especies. No, estas pruebas, si bien, digo yo, serían necesarias, pero tiene que hacerse con una conciencia plena de lo que es la protección de la vida, con una conciencia plena de que hay que hacerlas paulatinamente para poder para no generar daño en otras especies, mi profe. Ese es, digamos, como mi sentir con respecto a esa pregunta y pues desde luego que tiene miles y miles de aristas, de ángulos, pero digamos que esas son mis sentires.
Gracias, profe Osquitar. Maestro Percy.
Muchas gracias. Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo en que se sacrifique a ningún ser vivo en beneficio de otro ser vivo, sobre todo cuando no hay la opción de que pueda decidir este ser vivo a ser sacrificado. Y es el ejemplo que usted nos ponía, profe César, en el sentido de que sacrificar a una especie para rescatar a otra o salvar a otra. Pero este es un problema del sistema en el momento en que se pone al ser humano como el centro de todo. Y aquí hay hay mucho que discutir en eso, porque inclusive las religiones ponen al ser humano como centro de todo. Y no es el ser humano el centro de todo. Pero la solución debiese estar también, si queremos buscar alguna solución, es regresar a los orígenes del hombre y a los pueblos que nos antecedieron en esta tierra. Por ejemplo, el caso de los mayas acá en Guatemala, en la parte de Mesoamérica, que cubre México, Guatemala y Honduras. Hay estudios científicos comprobados de que los mayas utilizaban la medicina y que extraían la medicina de la misma naturaleza. Hay estudios que demuestran que los mayas ya hacían todo la parte dental, que sacaban muelas, hacían rellenos y trabajaban la parte dental. O sea, hay estudios en donde la medicina ya estaba avanzada en el tiempo de los mayas. Entonces resulta que en la época de la colonia, pues lógicamente los españoles destruyeron todos estos libros. Hay estudios también que demuestran que eran vastos libros que fueron quemados, en donde estaba todo ese conocimiento de los mayas. Entonces, pero ellos no sacrificaban a los animales para poder volver a tener una medicina. Ellos tomaban las medicinas de las plantas. Entonces, no, yo no estaría de acuerdo en que se haga ese sacrificio. Pero también hay que ver ahora la medicina para qué se hace. La medicina no prioriza la vida. La medicina y sobre todo las vacunas, si vemos esta vacuna que se está creando ahora, no busca eliminar la enfermedad al 100%, sino que busca mantener la enfermedad para que el negocio continúe. Hemos hecho tantos esfuerzos, dice, por curarnos, pero no hemos logrado curar. No hay cura para el cáncer, no hay cura para la hipertensión, no hay cura para esas grandes enfermedades que uno sufre cuando ya llega a la diabetes, cuando uno llega a los 60 años. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas, con todo el dinero que ha acumulado el hombre a través de su trabajo, pues se beneficia de esos medicamentos que uno tiene que mantener para mantenerse vivo. ¿Y por qué no hemos encontrado la cura para esas enfermedades? Y es el mismo sistema, son las mismas horas de trabajo, es la misma sociedad la que enferma al ser humano. Y la misma sociedad y el mismo sistema económico que después se aprovecha de esto. Entonces ahí es realmente esa pregunta que usted nos hizo, es extensa para hacer un gran análisis de dónde debe estar realmente el ser humano y cómo las enfermedades se van creando, las mismas enfermedades, para poder posteriormente crear la cura. Y los grandes capitales, las grandes familias, esas 20 familias que se menciona que son 20, son 25, pueden ser menos incluso, que dirigen el modelo económico mundial, y ellos son los que se benefician de todo esto, ¿verdad? Entonces, a la larga, se sacrifica a otro ser vivo para poder nosotros subsistir, pero no hay realmente tampoco una subsistencia que nos garantice un real bienestar, sino lo que garantiza es un efecto eminentemente económico, ganancias, acumulación de riqueza.
Mi querido Cuchito, que también anda por acá en la mesa de trabajo, mi querido Cuchito, de acuerdo a algunos que defienden la teoría de la supervivencia del más fuerte, usted, mi querido Cuchito, podría ser eliminado por varios. ¿Qué opina?
Ay, mijito, eso pudiera ser. De pronto a más de uno le duela la cobarde envidia. Pero aquí estamos después de varios siglos y seguimos luchando, mijito.
Profes, qué difícil es definir el bien y el mal, qué difícil es definir los comportamientos éticos, sobre todo en un mundo moderno que ha relativizado todo. Entonces uno escucha a miles de personas que dicen: yo soy bueno porque yo no he matado a nadie, y son buenos por eso. Otros, para muchos, unos comportamientos serán malos, malas actuaciones, para otros son tolerables perfectamente. Desde el punto de vista religioso sí que entraríamos en ejemplos complicados si quisiéramos hablar sobre eso. ¿Cuál es esa línea que debería mantener todo profesional, no solamente contador, abogado, emprendedor y demás, que realmente le permita decir: usted en su profesión es una persona ética, usted es correcto en sus actuaciones? ¿Cuál es esa línea de comportamiento que uno debería manejar, profe Esquitar?
Bueno, profe César, pues digamos que lo primero es procurarse ser un buen ser humano. O sea, y ser un buen ser humano tiene un sinnúmero de connotaciones. No obstante, yo clasificaría, y a propósito de lo que estamos hablando de la bioética y la biocontabilidad, pues digamos tratar de cumplir con los principios los mismos principios de la bioética que nos indican, por ejemplo, el respeto por autonomía, ¿no? Digamos, eso, ese derecho que tienen las personas de elegir, ese derecho que tienen las personas de opinar y pues procurar un buen profesional, pues guardar siempre ese respeto, opinar, procurar que si hay que lograr cambios, pues procurar hacerlos, pero siempre dentro de ese respeto por la autonomía. El respeto bien para todos, de la beneficencia y de la no maleficencia, mi profe. Es decir, entender que nosotros no somos únicos, sino que hay una inmensidad de seres humanos y hay una cantidad de recursos que tienen vida, y por supuesto es procurar el bien, procurar ese bienestar de todas las personas, de todos los recursos, porque es que este es un conjunto, todo lo que tiene vida es un conjunto, ¿no? Y sobre todo procurar pues que nuestros actos se ajusten con justicia, para que todas las personas pues tengan esa equidad. Hoy en día que hablamos tanto de combatir la pobreza extrema, pues nuestras actuaciones desde el campo profesional, desde cada una de las disciplinas, pues tienen que apuntarle a eso. Entonces, para encuadrarlos en nuestro tema, yo diría que podríamos tener en cuenta estos principios de la bioética y con su práctica, por supuesto, contribuir al mejoramiento de esa gran inmensa mayoría de seres humanos y de seres vivientes que requieren de nuestra ayuda. Por ejemplo, detener la cacería de animales exóticos, detener el consumo de plantas exóticas de igual manera. Entonces, aplicando estos cuatro principios, yo creo que sería el comienzo de un buen profesional en procura del mejoramiento de la humanidad.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que nos dice el profe Oscar, pero fíjense que hay muchos esfuerzos, hay muchas acciones que se vienen realizando para poder lograr a ese ciudadano del mundo que respete a la naturaleza, respete a sus hermanos, respete en sí a toda la sociedad. Hay una frasecita muy pequeña en el Código de Ética de Contaduría que a mí me gusta mucho porque es el Código de Ética Internacional, pero es una frasecita que me voy a permitir leérsela. Y dice: una característica que identifica a la profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar en interés público. O sea, no actuamos en interés individual de una empresa o en interés individual del gobierno o en interés individual de nosotros, sino actuamos en interés público, lo cual más adelante desarrolla el código, significa que nuestras acciones deben ser siempre pensando en los demás. Y entonces, una de las características que debemos de lograr para que todas las profesiones podamos enfocarnos al interés público es dejar de ser egoístas. Y nos enseñan a ser egoístas, nos enseñan a ser individualistas. Y si vemos nosotros los modelos educativos de América Latina en general, es que seamos individualistas y nos dicen compitamos por la nota, compitamos por esto, compitamos y que seamos competitivos para competir, pero usted gane. Y si gana atravesando, quitando del paso a quien sea, use los mecanismos que sea, pero usted gane. Entonces debemos dejar de ser egoístas, eso es fundamental, y dejar el individualismo. Y empezar a pensar de manera colectiva. Miren, a pensar de manera colectiva. Hemos iniciado a trabajar colectivamente. Se hacen esfuerzos de trabajar colectivamente, pero no pensamos de manera colectiva. Y, por ejemplo, el programa que estamos haciendo hoy, yo lo veo como ese ejercicio de empezar a pensar de manera colectiva para centrar una idea en el imaginario de todos y que esa idea en el imaginario se convierta en una realidad.
Gracias. Comentaba que qué interesante todo lo que están expresando el maestro Percy, el profe Osquita. Qué importantes reflexiones para nuestros oyentes. Profe Jairito.
Mira, yo creo que más que seguir pensando o seguir generando nuevos pensamientos en ese enfoque, creo que debería haber una unidad. Y desde todas esas distintas líneas, esa unidad poder hacer algo. Lo que el profe Percy planteaba, para mí es algo que yo he llamado el bien común. El pensar en el bien común es cuando pensamos en todos, no solo en mí. El modelo nos enseña a ser individualistas, a ser egoístas, a salir yo adelante, no importa cuántos pise por encima. Y eso es lo que hay que cambiar. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en mis clases, el problema de la pobreza no son los pobres, el problema de la pobreza son los ricos. Porque es que este mundo de avaricia, este mundo de consumo, este mundo destructor, es por ese afán de los ricos, no es por más. Y es algo que ha estado a lo largo de la historia de la humanidad desde siempre. Desde que el hombre dejó de ser nómada, empezó a sentarse, a tener territorio y por lo tanto a tener propiedad y a querer tener más, ahí empezó el problema. Ahí se nos acabó el chiste.
Qué fuerte, pero qué cierto. Yo creo que con Jarito lo comentábamos cuando teníamos la oportunidad de ser vecinos de puesto y crear esta gran amistad también con el profe Osquitar. Hay muchas personas, sobre todo de clases privilegiadas o de la academia, que siguen manifestando discursos en el sentido de que en cualquier sociedad la pobreza debe existir, que la pobreza genera un equilibrio y que no hay ninguna sociedad que pueda tener solamente gente rica, y eso es una gran falacia. Y lo peor aún, hacen afirmaciones muy peligrosas que calan en la mente de las personas, en el sentido de que el pobre es pobre porque quiere, o de que se gana más dinero pidiendo en una esquina, en un semáforo todo el día que trabajando, y que por eso se hacen esas labores de informalidad y demás. En estos días alguien me comentaba en una red social algo así, y lo invité con todo respeto a que entonces dejara su trabajo y se fuera un día a pedir limosna a una esquina. Si ella estaba afirmando públicamente que ese trabajo le generaba más riqueza que trabajar formalmente, la invité a que renunciara a su trabajo y hiciera el ejercicio. Profes, el tiempo en radio se nos pasa volando. Cuando estamos entre amigos se nos pasa muy rápido. En Generación Empresa el tiempo no se siente. Y en este momento siempre le pido a mis invitados y a mi querido Jairito que le envíen un mensaje de optimismo a nuestra comunidad académica, a esos queridos estudiantes, profesores, administrativos, emprendedores, vecinos de Uniminuto, seguidores de redes sociales que siempre están al pendiente de este programa. Por favor, cada uno de ustedes envíe un mensaje cortico a nuestra comunidad que nos sigue en este momento. Profesor Esquitar.
Gracias, profesor César. Pues agradeciéndole nuevamente su invitación. Un honor estar compartiendo con el profe Percy, con el profe Jairo, con usted, profesor César. Pues yo quiero enviar un mensaje esperanzador. Creo que de esta crisis, pues algo bueno ha de salir. Y de hecho, pues el pensamiento social, ¿no? El pensamiento, como le decía el profe Jairo, ese pensamiento colectivo, indudablemente esta pandemia nos va a llevar allá. Siempre habrán. Cuando actuamos unidos, cuando pensamos en el otro, pues siempre vendrán las soluciones de una manera más fácil, y que indudablemente pues que nos sirvan a todos. Entonces, no, pues un mensaje de esperanza, un mensaje de que este momento, pues las enseñanzas que nos deja y que nos van a llevar efectivamente es al pensamiento colectivo, y el pensamiento pues ecológico, el pensamiento sostenible. Entonces, para adelante hay que tener mucha resiliencia, hay que ser optimistas, porque indudablemente que de esta crisis los cambios que vendrán pues tendrán que ser para bienestar de todos y no de unos pocos. Gracias, profe.
Gracias, profe Percy.
Gracias. Bueno, ánimo a todos los estudiantes de las universidades, tanto de Uniminuto como en el caso de la nuestra, la Universidad de San Carlos. Yo soy fiel creyente, soy optimista de que la juventud de hoy es una juventud distinta. Hubo una época en que la juventud se quedó pasiva, hoy ya tenemos una juventud más activa, tiene más fuentes de información. Yo creo que esta juventud, si es posible que inicie un cambio, es en este momento, y que también las condiciones están dando para ese cambio de época, al cual es sumamente necesario, en el cual podamos cambiar el modelo y eliminemos todas esas desigualdades que hay en el mundo, que son enormes las desigualdades de todo tipo. Este es el momento para hacerlo. Ánimo a los estudiantes, informémonos. Todo lo que ustedes hacen afecta al sistema, afecta a la naturaleza y afecta al mundo en el que vivimos. Entonces, hagamos cosas positivas para que el efecto sea positivo. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, maestro Jairito.
Bueno, yo le diría a nuestros oyentes, a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros, a todos los que nos siguen a través de los 14:30 en AM o a través de la página de Uniminuto Radio, este programa, nosotros somos los que somos llamados para cambiar estas condiciones. El modelo no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, tendrá que haber algo, un impacto muy grande a nivel mundial para que se logre modificar, pero en la medida en que nosotros logremos implementar en nuestro entorno, en nuestros espacios, en nuestros contextos, ese liderazgo, ese sentir social, ese humanismo, esa razón de ser, ese pensar y reflexionar sobre lo que está y cómo puede ser diferente para una mejor sociedad, en esa medida es que lograremos los cambios, de gotica en gotica. Yo quisiera poner un ejemplo que de pronto el profe Percy nos puede corroborar. Sé de un pueblo pequeño en Guatemala, al lado de una laguna, que decidió no consumir más plásticos y paró a todas las empresas nacionales que llegaban con sus productos empacados, dijo no más aquí, limpió su laguna, obviamente su fuente de ingresos y turística, y logró un desarrollo local, sí, que para las grandes empresas era morirse de la risa y decir listo, ya no le vendemos, eso no hay problema, si no quiere no le vendemos, pero que logró crear conciencia de ese ejercicio. No sé, profe Percy,
sí, totalmente. Es San Pedro la Laguna, está a la orilla del lago de Atitlán, y en otros pueblos han seguido su ejemplo. Entonces, sí, vamos por buen camino. Ay, se puede hacer, profe Jaime.
Qué bueno. Creo que ese es el hecho. No vamos a poder cambiar todo el universo, pero si cambiamos el espacio nuestro, ahí es donde generamos.
Muy bien, interesante ese mensaje de cada uno de nuestros invitados, de profe Jairito. Como siempre, cerrando el programa con un mensaje de optimismo, con una invitación a ser empáticos, a veces colocarnos en los pies y en los zapatos del otro, y tal vez así entender las realidades desde cada visión, desde cada perspectiva. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a nuestros queridos estudiantes, administrativos, profesores, a los que nos escuchan por el día 14:30 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.co y también por el canal de YouTube sede principal, en donde se ven estos videos de las grabaciones del programa de radio. Un abrazo para todos muy fuerte y nos vemos en la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho. Chao, chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.